Persim crucis, inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Señor mio e Dios mio, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empiezo esta meditación pidiendo ya perdón por mi castellano, que hace ya muchos y muchos años que no predico en castellano, entonces no sé qué va a salir aquí. Pero invocamos al Espíritu Santo, que como el día de Pentecostés ha hablado y cada uno ha escuchado en su propia lengua, que aquí cada uno que haga el milagro otra vez, Dios Espíritu Santo, y cada una pueda oír y entender las cosas que vamos a meditar aquí. Estamos empezando nuestro curso anual y siempre es algo bueno ver qué dice Dios nuestro Señor al inicio de un curso anual y usando para esto las palabras de la Sagrada Escritura, siempre, no todos los días, en la liturgia de la misa, pero creo que especialmente hoy, en que empezamos este medio de formación, pedimos al Señor aquí, Señor, háblame algo para empezar como una luz, para meditar estos días, para pensar cómo va a caminar mi vida espiritual en estos días, aquí en este sitio tan marcado por el paso de nuestro Padre. Y el Evangelio de hoy creo que es muy, muy bueno, muy adecuado para empezar el curso anual. Estamos en octava de Pascua y entonces es una de las apariciones de Jesús a las santas mujeres, en este caso hoy, a María Magdalena. Ayer cuando vine a dar la comunión he visto que está incluso María Magdalena aquí muy cerca de la Virgen, en el retablo, en el ábside, y entonces ya le pedimos su intercesión también para hacer bien esta oración. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuni», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María, la Magdalena, fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Entonces, imaginémonos ahora, al empezar nuestro curso anual, cada uno de nosotros como María Magdalena, que va a buscar al Señor. «Señor, estoy aquí también en estos días de formación, de descanso, pero sobre todo que sean días de buscar al Señor. Quiero buscarte, Señor, quiero encontrarte. Como aquello que decía nuestro Padre, aquella frase suya tan famosa, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Señor, que yo te busque, que yo te encuentre, que yo te ame en estos días de curso anual. María Magdalena empieza el diálogo con los ángeles primero y después con Jesús, diciendo: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y también esto puede ser en un momento ahora sí para pensar en nuestra vida, en el último año, en que, cómo fue nuestra vida espiritual, que también podamos decir esto: han llevado a mi Señor. Me siento un poco lejos de Cristo. No sé dónde lo pusieron. Hay unos ladrones que nos roban el Señor, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, las preocupaciones, el mucho trabajo que tenemos, que tenéis todos aquí, ¿no? Que estamos ya súper con el cansancio. Y entonces ya uno pierde un poco la dirección de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En medio de todo este follón de cosas, de trabajo, de complicaciones de la vida, de prisa. ¿Qué prisa? ¿Cuánto corremos? ¿No sentís esto? Yo siento todo el día corriendo, haciendo cosas que no llego a esto, no llego a aquello. Esto, aunque haya contado muchas veces esta historia, aquí es el público, es nuevo, casi totalmente nuevo, y entonces puedo repetir todas las historias, ¿no? Esto va a ser interesante. Pero una vez, hablando con mi padre, a mi padre le gusta hacer a veces algunas consideraciones espirituales, ¿no? En medio de la nada, es cooperador solo, pero está, a veces empieza a hablar: ¿qué te parece la vida y la muerte? Háblame un poco. ¿Tú quieres cura? Háblame un poco. Quiere que haga como homilías, así, pero le gusta, le encanta esto. Y entonces un día le llamé a hablar, ¿cómo está? Bueno, primero hablé con mi madre, que es la que habla. Habla. Y después, bueno, ahora habla con tu padre. Y mi padre dijo: ya no tengo nada que hablar, contó todo de la vida, de la familia, de la... Pero bien, un día le pregunté: hey, papá, ¿cómo estás? Y dijo: corriendo. Mi vida no para, es solo correr. Y me estoy pensando, cuando llegue al cielo, Dios me va a preguntar: ¿qué hiciste de tu vida? Y yo le voy a contestar pronto, sí, corrí. Solo esto hice de mi vida. Y entonces me preguntará: ¿y por qué? Y entonces se va a complicar, que no sé por qué corro tanto, pero corro. Estoy siempre corriendo para hacer cosas y nada. ¿Pero para qué es necesario todo esto? Entonces el curso anual es un momento de parar y pensar: Señor, no ha sido la prisa, el correr, el ajetreo de los días, como de Santa Marta, ¿no? Que también está aquí en el retablo, que está corriendo y no tiene tiempo de escuchar las palabras del Señor. O por otras cosas, ¿no? Por mi pereza, por, no sé, por hacer las normas de cualquier manera, o por, no sé, cada uno piense: ¿qué pasó en que me robaron el Señor? Y no sé dónde lo pusieron. No sé dónde está. A veces siento que Jesús está un poco más lejos. No estoy como en el principio, cuando he visto mi vocación, cuando me enamoré del Señor. Que este curso anual sea un momento de busca de Cristo. Quiero encontrarlo. Quiero encontrarlo. Pero sigue la escena del Evangelio. Escena se dice, ¿no? Escena. Cena es de comer, ¿no? Escena es la... Es la, bueno, lo que cuenta aquí la, el pasaje, mejor. Sigue el pasaje del Evangelio diciendo, ella dice, ¿no? Porque me han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y llega Jesús, ella no le reconoce y pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y entonces ahora, también Jesús viene a nosotros, ¿no? Conoce nuestros sentimientos actuales, ¿no? De estos momentos de la vida. Pero quiere que le hablemos, ¿no? Que contemos a Él nuestras cosas, nuestras disposiciones. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tu vida está así, está de esta manera? ¿Por qué te preocupas con esto, con aquello? ¿Por qué sientes faltas de otras cosas pasadas? ¿Por qué sueñas con una vida distinta? Entonces, veis que Jesús empieza la conversación. Está María llorando y Jesús se va a su encuentro y le pregunta, ¿por qué lloras? A nosotros nos pregunta ahora también, ¿por qué estás así? ¿Por qué sientes esto o aquello? Y así, con esta pregunta del Señor, empezamos nuestro diálogo con Él. Señor, me pasa esto, me gustaría tal cosa, estoy feliz, ¿no? Porque estoy ahora aquí en el curso anual y estoy en Villa delle Rose. Cada una que cuente al Señor aquí ya al empezar el curso anual, sus cosas, su vida, su historia. Un descanso debe ser esto, deben ser estos días, descansar un poco del ajetreo de la vida, de las preocupaciones de todos los días, pero un descanso dialogado con el Señor, en conversación con Cristo, junto a Él, hablando con Él, hablar con Jesús. Ahora, ¿por qué lloras? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué te gustaría contarme? ¿Cómo está la situación en tu centro? ¿Las dificultades que tienes ahí? ¿Cómo va el apostolado? Cuéntame. No es que sea una no sé, Jesús cobrando, ¿no? Y esto, hiciste así, y hiciste esto, y esto, para que nos sintamos todavía más cansados de aquí de tener que prestar cuentas al Señor. Es solo un interés de Jesús por cada uno. ¿Por qué lloras? Y la oración, entonces, que empieza en estos días de formación más intensa, la oración pasa a ser un momento entonces de diálogo, de estar a solas con Jesús, de hablarle, de escucharle. ¿Sabéis la paz y la felicidad de estar con Cristo? Que no hace falta a veces por una mentalidad, no sé, teoría, es mi teoría. Yo tengo algunas teorías, a veces va saliendo, pero no hace falta que estéis de acuerdo con las teorías, ¿no? pero es que vivimos en una sociedad muy tecnicista, no sé si se dice así, una sociedad muy que quiere objetivos y llegar a un punto y esto y cuánto rindió a mi empresa y tengo que conseguir esto y otro y otro. Y a veces aplicamos esta misma mentalidad a la vida espiritual, ¿no? Y entonces yo empecé el curso, ¿no? Muy bien, vamos a ver en qué me voy a convertir, entonces tengo que hacer estos propósitos y esta cosa, sé que tengo que cambiar en esto, porque después me pueden preguntar en la charla cómo fue el curso anual, pero ¿y tus propósitos de conversión? ¿Y tu examen particular? ¿Hiciste una lista de exámenes particulares para que vayas conmigo? Oh, yo no, ya no aguanto, ¿no? Yo, no, Señor, yo quiero estar solo contigo. No fue para esto que entregué mi vida. No, yo no quiero ser muy objetivos, ¿no? ¿Qué fruto voy a sacar de esta oración? Nada, voy a estar con Jesús. Santa Teresa decía su muy conocida esta frase suya: la oración mental, en mi opinión, no es otra cosa que un compartir íntimo entre amigos. Significa tomar tiempo frecuentemente para estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho y hacer lo que mejor te incite a amar. El amor no es un gran deleite, sino el deseo de complacer a Dios en todo. ¿No es bonito esto? Lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho y hacer lo que mejor te incite a amar. Cada uno, ¿no?, que haga la oración como le gusta más, estando aquí contemplando solo al Señor en el sagrario, o viendo las cosas de la casa, la belleza, o saliendo por el jardín a pasear, o escuchando una música, no sé, pero la manera que más uno se sienta amado por el Señor y que le ame más fácilmente, pueda vivir en un clima de amor. Me has escrito: orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? Súper conocido, ¿no?, este punto del camino. Me has escrito: orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, yacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagravio. En dos palabras: conocerle y conocerte, tratarse. Para esto estamos aquí, en este curso anual, estar a solas con Dios, conocerlo y conocerte. Un diálogo de amor, de no pensar mucho, sino amar mucho, y sobre todo sentirse amado por Dios, sentirse querido por Él. ¿Cómo es importante esto en la vida espiritual? Uno que se siente amado. Esto es lo que pasa después en la continuación del diálogo de Jesús con María Magdalena. Señor, es que han robado a mi Señor. ¿Por qué lloras? Han robado a mi Señor, no sé dónde lo pusieron. Si fuiste tú que lo robaste, ¿dónde? Dime dónde lo pusiste y lo voy a buscar. Y Jesús solo le dice: María. A lo mejor con la manera, la entonación con que la trataba antes, como siempre, y lo reconoce. Jesús nos reconoce también. María, o llama a cada una por su nombre, por la manera, por el ¿cómo se llama esto?, el apodo, el, no lo sé, el, la manera cariñosa como suele llamar. Y una cuando es reconocida por Dios, se siente feliz. No, imagínate si vamos ahí, me dijeron que vais a ver al Padre estos días, no sé si el jueves, cuando es, imagínate, llegamos ahí, el Padre nos mira y nos llama por el nombre porque nos reconoció de algo, de alguna vez que estuvimos. Uno se siente feliz, no se siente superior a las demás. El Padre dijo mi nombre, perdón. No es una cosa que sí, se encanta, le gusta esto, porque se sintió reconocida, se sintió amada. Pero ahora aquí, delante del Sagrario, Jesús eres tú que nos llama a cada uno por su nombre. Y esto da una paz para hacer todo el curso anual. Llegué y el primer día Jesús ya me llamó por mi nombre. Jesús ya me conoce. Esto es una cosa interesante que a veces las que estáis fuera, que estáis en sus países, en España, ¿no? A veces llegan aquí y no conocen quizás a nadie o a gran parte de las demás, no sé cómo, si os conocéis ya. Pero uno se va conociendo poco a poco, pero cuando entra en el oratorio, dice, a este le conozco ya. Con este estaba en España también, estaba en mi país, ya nos conocemos. Hay una que empieza ya con intimidad con el Señor. Él me llama María. Y entonces sale predicando. Está maravillada con Jesús. Lo reconoce, habla con él, Rabuni. Y Jesús dice, no me retengas, no me toques todavía, no tengo que subir al Padre, es algo misterioso, ¿no? Esto, pero dice que María fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y ha dicho esto, he visto al Señor. Incluso el apostolado después de un curso anual así es más, debería ser algo más natural incluso, porque aquí he visto al Señor, he estado con Él, he visto al Señor. En griego esta frase es georakaton kyrion. Entonces, es que tengo que explicar un poco. Es que vine aquí a Roma, estoy viviendo aquí hace un mes y medio, a estudiar. La verdad es que estaba hecho polvo de mucho trabajo. Soy de Brasil, brasileño, y estaba trabajando porque había una cantidad infinita de gente que quería pitar, de supernumerarias. Entonces estaba, no sé, un momento de Pentecostés y de... Bueno, de numerarias auxiliares, no es que haya tantas vocaciones, pero de supernumerarias, sí. Si uno dice hoy, ¿quién quiere pitar? Ya hay una cola inmensa de gente, de todo Brasil que quiere pitar hoy. Y entonces el trabajo estaba tan fuerte, que empecé a tener problemas mentales, así ya no aguantaba, ya no conseguía trabajar. Y entonces los médicos dijeron, necesitas un año sabático. Y, ¿sabes? La frase me sonó como, no sé, ángeles que me decían, ¿no? Es esto, necesito un año sabático. Veo la voz de Dios que me dice que necesito un año sabático. Bueno, entonces hablamos con la Comisión Regional, Consejo General y todo, y la respuesta que nunca ha pasado en mi vida fue que elija un sitio del mundo y se vaya. Yo puedo elegir el sitio del mundo, de todo el mundo, donde puedo ir. Quiero ir a Japón, quiero ir a Estados Unidos, a Suecia, bueno, donde quieras. No sé si ha pasado con vosotros alguna vez esto. Y entonces yo ya no sabía ni cómo comportarme, qué hago, ¿no? Entonces, bueno, y entonces hace 20 años, más de 20 años, viví aquí cuando hice el Colegio Romano y vivía en el centro de la parroquia de nuestro padre, que está en el sur de Roma. ¿No? No sé si está entre los planes del curso anual visitar a la parroquia. Bueno, está aquí cerca, ¿no? De aquí de nosotros, de Vila de las Rosas, muy cerca, 20 minutos más o menos. Y me encantó tanto vivir aquí, ¿no? Porque era estar con la gente, en la parroquia, apostolado, y a veces estaba en tertulia con el padre, íbamos a ver al papa y todo. Era el cielo aquí. Y entonces dije, me quiero ir a Roma. Y dijeron, muy bien, perfecto. Y puede elegir el centro incluso, la parroquia de nuestro papa. Sí, perfecto, puedes elegir. Y entonces me parece un sueño. Hace casi 2 meses que estoy aquí y sigue siendo un sueño, ¿no? Pero he venido también con alguna cosa, voy a estudiar, no estar solo, bueno, estoy aquí tranquilo, no. Salgo a ver Roma, entonces, bueno, me gusta la Sagrada Escritura y estudiar griego y hebreo y estas cosas, ¿sí? Entonces estoy estudiando. Bueno, cierro el paréntesis. Pero Georgia ton Kirio, el Georgia, además de ser un verbo que dice que he visto y he entendido, de hecho, quién es Jesús, que Jesús resucitó, entendí el misterio de su resurrección. Georgia está en el tiempo que se llama en griego perfecto. O sea, es algo que ocurrió en el pasado, pero sigue teniendo consecuencias en el presente. No es algo que quedó en el pasado, pero me cambió de tal manera que ahora sigue presente. Entonces, no es exactamente pasado, ni exactamente presente, pero es algo que empezó ahí atrás, pero sigue hasta ahora, hasta el presente. Georgia ton Kyrion. Entonces, he visto en el pasado, pero la visión de Jesús sigue en mi vida, porque me encontré con Él. No fue solo una cosa que pasó ahí hace años, que me llamó Jesús. Jesús sigue llamándome, sigue viviendo conmigo. He visto al Señor y veo hoy al Señor. Quien lo ve da testimonio, incluso con una sola vida. Una persona enamorada del Señor, basta que llegue y hable de cualquier cosa, de lo que sea, y uno se siente, no sé, como que sale una luz de aquella persona. Muchas veces me gusta pensar que más que, no sé, preparar grandes meditaciones, el cura tiene que ser santo. Si es santo, aunque no predique gran cosa, pero uno se siente como tocado, ¿no?, por la gracia de Dios. ¿Sabe otra cosa de mi padre? Un día que estaba hablando con él en el teléfono, y entonces dije, bueno, papá, tengo que colgar porque me voy a preparar una meditación. Y él dijo, calma, tranquilo, no hace falta que prepares mucho, tienes que vivir y ser santo. Y dijo, ok, perdón, persiste, perfecto, entonces ya, bueno. Es que si yo digo ahora, tenemos que amar a Jesucristo, ¿creéis? Y va, muy bien, perfecto, tenemos que amar a Jesucristo. Pero entra por esta puerta el Padre Pío, por ejemplo. Imagínate con los guantecitos, las llagas y todo, se sienta aquí, encurvado, y dice, tenemos que amar a Jesucristo. Oh, es mucho más fuerte. Uno se convence que es así, tenemos que amar a Jesucristo. Pero dijo la misma palabra, la misma frase que dice yo, pero tiene mucho más fuerza, porque es un santo. Entonces, una persona con vida interior, con intimidad con Dios, una persona que vio a Dios, que vio a Jesús, Georgia ton Kyrion, arrastra, ¿no?, lleva mucha gente a Él. Por lo tanto, esto, no hay que hacer muchas cosas aquí en este curso anual, sino que basta estar con Jesús, contarle nuestras cosas, escuchar lo que tiene que decirnos. Y para esto pedimos la intercesión de nuestra Madre, Santa María, que esta sí está en el centro del ábside, con Jesús en sus brazos. Madre mía, ayúdame a que cada uno de nosotros, yo, cada una de vosotras, haciendo el curso anual, se encuentre, de hecho, con Cristo y tenga una felicidad duradera, de alguien que puede decir Georgia ton Kyrion, he visto al Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.